Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Una vez más estamos traduciendo el mensaje que fue grabado el enero 28 del 2021 y es para el mensaje del domingo 31 de enero del 2021. El tema es Dios en busca de nosotros. Regresaremos en un momento. Dios les bendiga a todos. Con nosotros a Fabi Colmenares. Buenas noches a todos. Este mensaje fue grabado el jueves. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Fabi Colmenares y soy uno de los pastores del equipo de la iglesia y estoy bien agradecido de verlos a todos aquí y aquellos que ven por el sitio de web. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Yo tengo unos anuncios para ustedes esta noche. El primero es: estamos preparándonos para el tiempo de resurrección. El equipo ha hecho un devocional que comenzaremos a participar en el 17 de febrero, 40 días que nos llevan en camino al día de resurrección, preparando nuestro corazón para celebrar la resurrección de Cristo. Estarán disponibles desde febrero el 11. Estará disponible aquí en la iglesia o puede buscar uno en la oficina de la iglesia. Hoy comenzamos una nueva serie en una jornada a través del libro de Levíticos. Estamos muy alegres. Es un libro que quizás pensamos, ¿por qué estará en la iglesia estudiando este libro? Pero va a sorprenderse de todo lo que Dios tiene en este libro de Levíticos. Disfrute el estudio. Por favor, nos vamos a poner de pie y vamos a orar, preparar nuestro corazón para el servicio de hoy. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por el privilegio de libertad que tenemos para venir a ti hoy, esta noche. Ponemos todas nuestras preocupaciones al lado, afuera, nuestro cansancio, todo lo que tenemos en nuestra mente, lo ponemos en ti. Abrimos nuestro corazón, nuestras mentes, para decir: aquí estamos, queremos adorarte, queremos disfrutar tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a ti. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, mi nombre es John o Johnsy. Soy uno de los residentes creativos aquí en la iglesia. Mientras entramos a este servicio, quiero decirles que abran su corazón. Yo no sé de ustedes qué, pero yo sé que Dios es tan bueno, no importa la circunstancia. Mientras cantamos este canto de la victoria, yo no sé qué batalla tú estás pasando, pero si pasó como el año pasado, abrimos nuestro corazón, que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Démosle todo y vamos a proclamar juntos y alabar esto. Hay victoria y poder en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Vamos a alabar por un momento. Cuán grande es Él. ¿Puede orar conmigo esta noche? Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu grandeza. Hemos cantado de tu bondad, ahora también cantamos de tu grandeza. No solo eres bueno con nosotros, eres más allá de nuestra comprensión, expansivo en tantas formas, eres maravilloso, eres el creador de las cosas que vemos, que conocemos, tu gloria y tu bondad en nuestras vidas son completamente sometidas a ti. En el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? ¿Por qué no dicen salude al próximo? Lo puedes hacer, nomás saluda con mover la mano, no, no podemos hacerlo como antes. Como dijo Fabi antes del servicio, la última vez que que nuestra hermana Fabi presentó el servicio fue antes de que cerraran. Se siente como ayer, se siente como hace muchos años. Mencionó algo que maravilló a alguien. Comenzamos una nueva serie en Levíticos. Si no lo escuchó el mensaje, si no oyó esto el pasado domingo, hoy lo va a escuchar. ¿Por qué? Cuando la gente quiere regresar a la iglesia, vamos a comenzar en Levíticos. Es una pregunta natural. ¿Por qué vamos a comenzar en Levíticos? y vamos a tratar de responderlo. Hay una idea, hay una declaración que se escucha a través de los años, algo que se entiende, la perspectiva se entiende, pero es una perspectiva interesante que se revela. En los años hemos escuchado que encontraron a Dios, están contando su historia, y este es el tiempo que encontré a Dios. Y yo entiendo lo que ellos están tratando de decir, pero a veces digo, ¿cómo que tú encontraste a Dios? Hay un momento cuando encuentras $10 en una bolsa de tus pantalones que tenía tiempo de no usar. Cuando Sherry y yo estábamos dándole crecimiento a las niñas, se perdió en el supermercado, no fue culpa de ella, no fue culpa mía. La encontramos, estaba corriendo y riéndose. Encontrando a Dios es así, cuando un perrito se va y se pierde y después lo descubrimos 3 cuadras al otro lado, eso es lo que estamos hablando. Cuando tú consideras a nuestra humanidad, a nuestro quebrantamiento como gente, como pueblo, encontrando a Dios en toda su maravilla, cuando lo pensamos en esos términos, es interesante. ¿Lo encontramos a Él o será posible que Dios nos encontró a nosotros? Que es usualmente lo que es. Es un reversamiento de roles ahí. Es quizás eso lo que pasó. Dios nos encontró a nosotros. Dios es el que nos encuentra a nosotros, no nosotros a Él. Y cuando tú miras esa perspectiva, cuando tienes ese momento de realizar de que Dios está buscándote a ti, vas a ver tu vida en una forma nueva y diferente. Lugares donde Dios está interaccionando con tu vida, orquestando cosas que tomen lugar para poder verlo claramente en las vidas de otras personas, otra gente. Tú ves a personas y dices, yo puedo ver las huellas de Dios en tu vida. Gente que vemos que Dios dejó sus huellas marcados. Las cosas están cambiando en la vida de esta gente. Lo mismo en la Biblia. Cuando vemos la Biblia, vemos a un Dios que no estamos buscando. Vemos la Biblia en nueva forma. En vez de ver la Biblia como un libro que explica lo que Dios es un libro que desempaca la experiencia de una gente que encuentra a Dios que está buscando por ellos. Cuando esto pasa, cuando este cambio pasa, una de las cosas más confundentes y quizás aburridas se ven de otra forma diferente. Y eso nos trae al estudio en que vamos a entrar en Levíticos. Para aquellos que conocen la Biblia, el libro de Levíticos, no todos lo conocen, quizás los que no lo conocen, es un libro que está dedicado a los ritos y sacrificios y hay sangre y hay cosas raras, hay cosas tremendas, un libro más raro. La semana pasada lo describí como donde los estudios bíblicos se mueren. Una de las cosas obscuras, un poco no leído, un poco no visto, viene de Levítico. Algo extraño, algo diferente, quizás un poco raro, pero es una razón porque la gente piensa que la cristiandad es irreverente y no se relata con el mundo de hoy o es una religión antigua. Pero aún en esto hay algo revolucionario. Está vivo también. Es una historia de un Dios que nos buscó a nosotros y cuando realizamos esto, vemos de que no hay nada en la Biblia que está frío y muerto. Este libro abre una nueva forma de que nosotros podamos ver, nos desafía, nos cambia. Estudiar en Levítico va a traer nueva vida a tu entendimiento de quién Dios es. En las próximas muchas semanas, no 52, 19 semanas, vamos a ir a través de Levítico. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en Levítico 1. Quiero darte un poco de información del arte de la historia, un poco de contexto de la historia. Unos años atrás, tuvimos una clase de pintura en Newburgh. Visitamos la familia aquí y fuimos a Newburgh y tomamos una clase de arte y pintamos y estas cosas se me habían olvidado y vinieron de regreso a mi mente acerca del arte y me inspiré y vi cosas hermosas que podíamos hacer como familia y tomé mucho tiempo en mis pinturas, las primeras partes, siguiendo a este instructor y viendo lo que teníamos que hacer. Cuando terminé todo esto, yo había pintado estas nubes maravillosas, estos árboles en color de otoño, y había un poco de grama y esta pintura hermosa. Y si yo te la mostrara y te dijera que hagas conclusión, toda clase de cosas llegarían a tu mente relatado a esta pintura, que tú, yo estaba pintando el lugar donde yo vivía, que yo estaba viendo los árboles, que yo estaba pintando algo que estaba viendo con mis ojos, o es un lugar favorito, que yo escogí este lugar como es como un lugar favorito donde me gusta ir. Todas las conclusiones podrían uno decir por ver la pintura. Esto es lo que yo pienso, lo que estaba pensando Brad cuando pintó esto, pero la realidad es, cuando yo lo pinté, nada original. Había una persona enfrente de mí, estaba pintando lo mismo. Y esa persona estaba copiando la pintura de otra persona que era una copia que alguien más había tomado. Yo no sé de dónde vino esta pintura. Yo no lo había visto. Yo lo que sé es que le copié a la persona, hice lo mismo y la historia es aburrida. Una pintura bonita, yo pienso, pero es algo sin mucha profundidad, pero tiene mucha implicación en Levítico. Podemos ver al Levítico en la superficie, sin el contexto, y podemos hacer asunciones, podemos hacer asumir cosas de Levíticos, de cómo fue escrito y por qué fue escrito, pero se tiene que conocer el contexto, se tiene que ver por qué, qué pasó detrás de la superficie. Lo segundo que queremos ver es pinturas e imágenes son valuables y son importantes. El dicho es una pintura vale 1000 palabras. Es fascinante ver de que la cultura del occidente, que diga del oriente, les gusta las pinturas, símbolos, rituales para contar una historia. Las palabras que usan las usan para pintar una pintura mental. En el occidente, aquí en el oeste, palabras son los que vale, listas y la lógica. En la cultura del este, la gente explica algo complejo no por dar una lista y definiciones, no, lo explican por darte una pintura. Es como esto. Así es como se entiende la complejidad. Miras esta cosa. En el este dicen símbolos, usan rituales. Eso es importante para nosotros. La Biblia sale de la cultura oriental, sale del este. La Biblia se expresa profundamente en símbolos y en analogías. En este mundo, esta idea fundamentalmente cambia la forma que vemos el libro de Levítico. Los símbolos y las pinturas y los objetos apuntan a algo complejo. Ahora se lee este libro y se ven los rituales, los símbolos, no como instrucción, no como lo que Dios dice que hay que hacer esto, sino que debe ser, no, quizás no ser lógico, pero puede ser una pintura, puede ser algo que se ve en el Levítico que apunta a otro lugar, explica algo más. Entonces explica y dice otra pregunta en el libro de Levíticos y comenzamos a decir, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está hablando Dios? ¿Qué nos está diciendo? ¿Será que hay algo más profundo que esto que se ve? ¿Una pintura al otro lado de esto? La parte del arte. Ahora deja darte historia. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento, del Torah, donde llega en las escrituras, es crítico entender porque es importante. El primer libro, Génesis. Detalla el origen de la humanidad y la relación de la humanidad con Dios y somos introducidos a un Dios que no es como ningún otro Dios, es lo primordial de Génesis y una gente que está siendo formada que no es como ninguna otra gente. Así comienza Génesis. En Génesis conocemos a Abraham, el padre del judaísmo, las generaciones que siguieron después de él. Hay esta gente que debe vivir con Dios, el único Dios, en una forma única y diferente, diferente al resto de la humanidad. Este es Génesis. Después venimos a Éxodo. En Éxodo recibimos detalles críticos de por qué el libro de Levíticos existe. Por 400 años, 430 años, la gente de Egipto vivió, de Israel vivió en cautividad en Egipto. Y después fueron impresionados, esclavos a la cultura. Por 430 años vieron como esclavos. Más de nuestros países que ha existido en nuestro país, América, ellos vivieron en esclavitud. Es algo increíble. Generación tras generación, esclavos. Y en Éxodo son liberados. Es el Éxodo. Salen de Egipto a la tierra prometida. El problema es esto. Esta gente nunca ha vivido la vida libre. Nunca ha sido gente que ha vivido su propia vida, su propio camino. Vivían en Egipto. Habían observado a los egipcios. Hacían lo que los egipcios hacían. Vestían como los egipcios. Hacían cosas como los egipcios hacían. Y, más importante, definen su religión, se relacionan con Dios en la misma forma que los egipcios se relacionan con Dios, sus dioses. Esto es grande, es profundo. Los egipcios lidiaban con Dios como la gente alrededor del mundo en este tiempo lidiaba, comunicaba con Dios. La forma de comunicar con Dios había sacrificio. Toda clase de sacrificio. Numerosos dioses, sin fin de dioses, que eran dioses llenos de toda clase de problemas, dioses emproblemados, dioses moldeados por esta mitología judía, que diga egipcia. Llegamos al libro de Levítico, están en el desierto, han escapado de Egipto y están aprendiendo cómo vivir. Ahora, por la primera vez en su vida, están conociendo quién es su Dios. Conociendo cómo interaccionan con este Dios, cómo entender a este Dios que lo liberó, este Dios que es diferente de otros dioses, que está moldeando a esta gente, que no es como otra gente. Esto es lo que pasa en Levítico, les está enseñando quién Él es. Y vemos esto en el primer momento en Levítico. Vamos a ver en el versículo 1, 1, 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla con los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de sus ganados, de sus rebaños. La palabra ofrenda, ofrenda, es la palabra hebrea korban. Korban tiene muchas dimensiones. La ofrenda, pensamos, lo que pasamos la bolsa, pasamos el plato de la ofrenda antes del COVID, esa era la ofrenda. En el entendimiento de ofrenda de los hebreos es más de algo que traemos. También trae la idea de traer algo, pero se trae algo para que nos acerquemos. Corbán, acercarse a Dios. Si alguno de ustedes quiere corbán a Dios, acercarse a Dios. Si alguno quiere acercarse, corbán a Dios, esto es lo que hacemos. Cuando conoces a alguien que no ha encontrado a Dios, que está buscando a Dios, que está lo que está diciendo, yo no he hecho corbán hacia Dios. Es lo que la gente dice cuando no conoce de Dios. No se han acercado. Si alguno creció en la iglesia y quiere acercarse a mí, venga así. Es importante para nosotros. Si alguno de nosotros que no tiene un camino hacia mí y quiere acercarse, es lo que tiene que hacer. No, cualquiera. Quiero apuntar esto. Es una nota de lado. Cuando Dios dice cualquiera, si eres rico, pobre, clase alta, clase media, en un hogar judío o en un hogar diferente. Cualquiera se puede acercar a mí y puede tener una relación conmigo, puede tener comunión conmigo. Esto es como se ve. Y este es el agarre aquí. La gente entiende que hay algo quebrado en nosotros. No hay nadie en esta tierra que sea ilógico, que ignore de que hay algo malo, hay algo quebrado de la humanidad. Yo no conozco gente que dice, no, todos estamos bien, no hay problema. El quebrantamiento de la humanidad está en estar desplegado ante todos. El sentimiento que recibimos cuando hemos hecho algo malo, cuando algo está quebrado, si eres una persona de fe, hay un sentimiento. Los judíos tenían una palabra para ese sentimiento. En el libro de Levíticos es Tumé, Tahor. Tumé y Tahor. No es limpio, es sucio o no santificado. Cuando uno se siente culpable, cuando uno se siente avergonzado, sé que estoy quebrantado, sé que no soy suficiente, sé que eché a perder las cosas. Esta palabra, Tumé, y la palabra Tahor es al otro lado, limpio. Sobamos de Tumé a Tahor. Y el punto de esto, la gente hebrea, cuando se sentían Tumé, sabían que estaban sucios. Dios es Tahor, es santo, limpio. Pero ellos están Tumé, pero Dios es Tahor. Sabían la imperfección y la perfección de Dios y realizaban esto. Y cuando la gente realizaba esto, algo necesita ser hecho, algo necesita cambiar. Si este eres tú, Dios dice, tú traes un animal del rebaño o de la manada y ofrecido quemado, tiene que ser varón sin ninguna marca, sin ninguna tacha, perfecto, traído al Señor. Detalles importantes. Se trae carne. ¿Por qué traían carne? Era algo bien precioso, con valor. Aquí comemos carne con todos los platos. A veces, si la pancita crece, es porque comemos mucha carne. Constantemente en nuestra cultura. Pero en esta cultura hebrea era diferente. Era como el salmón que viene a Costco. El lobster. Es algo diferente en esa cultura. Tienes que traer carne, no solo carne. Levítico 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Un detalle interesante, se trae carne. Es muy interesante porque traían carne. ¿Cuál era el punto de esto? La carne era algo precioso en aquel tiempo, en la cultura de aquel tiempo. Aquí vivimos en un país donde se come carne todas las veces de la comida. Es mucho, por eso la pancita a veces crece. Comemos carne todo el tiempo, es constantemente alrededor de nosotros. En esta cultura era algo especial, era un sacrificio. Era como comer el lobster o salmón de Alaska. Era algo exótico, especial, único. Y la carne era cara y tenía valor. Cuando vengas a mí, vas a venir con carne. No solo esto, dice en el versículo 3, necesitas ser un varón sin defecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué habla esto? Imagínate que tú tienes ovejitas muchas, tienes una que tiene tres patas y le falta un ojo y se llama suertudo, afortunado. Y tú lo traes eso a Dios. Dios, mira, aquí tengo afortunado, tiene tres patas y sin ojo. Conoce a mi ovejita de tres patas. ¿Qué nos dice esto de nuestra pasión y de amor para Dios? Dios dice, no, yo quiero lo mejor, yo quiero las cosas buenas, lo mejor de ti, la primicia, algo que tenga valor y lo mejor. Y Dios dice, yo quiero que esto te costó algo, que estás comprometido. Yo quiero conocer que esto es de valor, es un sacrificio de verdad, una relación con Dios, esta conexión que deseamos con Dios. Dios quiere saber que es importante. Traemos lo mejor que podemos. Y en el versículo 5 dice, 4 y 5, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollaré el becerro y la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor de sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo. Mucha sangre. Disculpe, esta serie va a tener mucha sangre. Prepárese. El sacrificio involucrará sangre. Había este lugar en la entrada y había un fuego que siempre estaba encendido, y el sacerdote estaba esperando en la mañana y estaría ahí para encontrar a la persona enfrente para el sacrificio. La idea era que este sacerdote había hecho preparación para ser tejor, para ser santo, para ser limpio, para poder ayudar a otros. El trabajo del sacerdote, ayudar con el sacrificio para que tú lo pudieras hacer, lo que dice el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto del animal. Es una pintura. Lo que estamos hablando, las imágenes en la cultura, se pone la mano sobre el animal y encontramos la palabra expiación, la palabra que cambiaría la historia. Vamos a enfocar bastante en esto. Es la idea de que la persona pone su pecado sobre este animalito, este toro, este cordero, este potencialmente un pajarito para la gente que tenía poco recurso, pone su mano en el sacrificio de que se decía una oración confesando las cosas que sabía la persona que estaba quebrantada. Alguna gente que algunos de los salmos eran oraciones que eran dadas ante el sacerdote por David. La expiación se va a explicar y se va a expander. Si usted va al 17, ahorita no vaya ahí, ahorita no vaya ahí a esta tarea. Entra más interesante y más raro, pero en el 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Lo que Dios dice en el 17 al principio es de que la forma que se entiende esto, la sangre del animal se vuelve sustituto para la sangre propia. El animal está dando, está recibiendo lo que merece la persona. Venimos al templo y traemos ese animal perfecto, lo mejor, lo más caro que tenemos, y lo ponemos en el altar y se pone la mano sobre la cabeza de este animal y se confiesa el pecado y el quebrantamiento de la persona. Y la palabra que habla de poner la mano, no solo poner la mano, la palabra que se usa, que se empuja, se pone el peso de la persona está sobre este sacrificio. Esto es rico. Se acerca el cordero, se pone el peso sobre el cordero. Si es un cordero, si es una palomita para la gente de poco recurso, o el toro, o lo que se llevara. ¿Por qué cantamos estos cantos de sangre? Oh, ahora entiendo, dice mucha gente, algo más importante de la sangre. La sangre es importante. Se apoya uno en Levítico 1:6. Vamos rápido porque tenemos bastante. Me encanta el libro de Levítico. Vamos rápido. El 6 dice: y desde soy holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, pondrán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña, está sobre el fuego que habrá encima del altar, y llevará como agua los intestinos, y las lavará con agua los intestinos, y el sacerdote hará arder sobre todo, sobre el altar, holocausto, ofrenda para Jehová. La gente que está ahí no solo está en este momento, sino que está serio de su quebrantamiento, si no toma en serio la distancia entre Dios y una persona individual. Si tú estás ahí con sangre en tus manos, nada hace esto pasivamente. Tú sabes que estás en serio, esto es en serio, si estás en este lugar. ¿Por qué Dios es tan interesado en esta cosa? Yo creo, una de las cosas que vamos a ver en Levítico, que Dios no está interesado en el pasiva búsqueda de Él, pasivamente, por accidente, se me chispoteó, busqué a Dios por accidente. No, activamente lo buscamos, así como Él busca nuestra relación con Él. Él nos busca activamente. Vemos esto, ok, entonces, ¿por qué todo lo específico? Cuando leemos esto, Dios es específico el sistema. Apenas estamos en el 1. Dios es específico. Dios tiene orden. Dios sabe lo que está pidiendo. Dios tiene un propósito. Cuando vengas cerca de mí, haz lo que te sienta bien a ti. ¿Qué clase de dirección es esa? Lo que a mí me guste, lo que yo sienta como mi estilo, no. Dios dice, quiero esta forma, de esta forma. Eso nos hace pensar, ¿por qué Dios es específico en lo que quiere? Mucha gente lucha con la Biblia por lo específico que Dios es, el Levítico. Mucha gente le duele, haya feo esto de que Dios es específico. No va a estar en la pantalla, pero lo puedes escribir. Toma notas. Lo primero que Dios le dice en lo específico, Él es diferente. Él es diferente. La gente tenía rituales. Esto no era nuevo. La gente hacía sacrificios. Los egipcios sacrificaban. La gente en todo el mundo en este tiempo sacrificaban. Todos eran paganos. Todos derramaban sangre para dioses con D chica, dioses enojones, dioses testarudos, dioses feos, primitivos. ¿Por qué son primitivos? Esa gente primitiva, en una cultura primitiva, y tenían una forma primitiva cómo comunicar con los dioses, con D chica, pero este es el Dios con D grande. Si tú quieres acercarte a mí, vas a venir en esta forma específica. Así me gusta a mí, dice Dios. Si tú adoras a dioses y otras deidades pasajeras, ahora te voy a mostrar cómo te acercas a mí, el gran yo soy, lenguaje que te hace sentimiento a ti, que te hace sentir en tu mente a ti. Esto es lo que Dios quería empujar, quería cambiar la forma de actuar. Te doy estas cosas para que sepas que soy diferente. Todo sacrifica, toda gente sacrifica, pero yo quiero esto. Esto libre a lo segundo. Y él hace este porque él está interesado en nosotros. Hasta este punto, la gente había vivido esta vida insegura alrededor de su deidad. No saben qué piensan, qué quieren los dioses. Están enojados y truena el trueno en el cielo, es que Dios está enojado. O si la gente se moría de repente, era que Dios estaba enojado. Las deidades que estaban orientadas a lo natural. Tanta confusión, tantas reglas, tantas estructuras, pero estos dioses que podían cambiar porque amanecieron en el lado equivocado de la cama, inseguridad había en la humanidad. No sabían qué es lo que los dioses quieren, los dioses están enojones, van a cambiar en nosotros, eso es lo que luchaban ellos. Y Dios dice, ¿cómo se vería si vives en confianza conmigo? Que supieras dónde estás conmigo. ¿Cómo se miraría que la próxima vez que haces un sacrificio, te vas del sacrificio y sabes de que estamos bien? Él está interesado en nosotros. Él ve la culpa, la vergüenza, las cosas que la gente vive y carga y jala y las cadenas y las bolsas y los bultos que la gente carga. Dios sabe cómo estamos. Pero Él quiere que sepamos de que Él está bien, que nos perdona, que confesamos, venimos a su presencia en el altar y confesamos y Él nos limpia. Lo segundo que es específico es para que sepamos. Y el tercero, y ese es muy hermoso, es específico porque está apuntando hacia un futuro. Los primeros humanos pecaron, salieron de la voluntad de Dios. Dios los tiró afuera del jardín. Cuando estaban afuera, ya pecaron, ya no son tahor, ya no son puros. Adán y Eva se están sintiendo tumé, se están siendo avergonzados, pues, conocen que están desnudos, pero en Génesis 3:21, después de que pecaron, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y los vistió, los cubrió. Dios los cubrió. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Dios en Génesis 3? Dios los cubrió. Dios tomó un animal para cubrirlos. Hay que matar el animal y quitarle la piel. Y Dios los cubrió, cubrió su vergüenza desde el principio. Si tú eras Adán y Eva y estás viendo esto, como la vida fue tomada. Tú sabías, si tú estuviste ahí, tú sabías que exactamente lo que ellos vieron. Ese animal recibió lo que yo merecía. Ese animal fue muerto, le quitaron la piel, el cuero, porque yo lo merecía. Y después vamos a Éxodo. Y esta intensa palabra, cuando Dios entra en juicio en Egipto, yo quiero que sobrevivan este juicio, pero esto es lo que necesitan hacer. Necesitan sacrificar un cordero. Y tienen que poner la sangre sobre los postes y el til el cincel de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pase y ve la sangre, pasará encima y no dañará a nadie. El cordero recibió lo que ellos merecían, la muerte. La sangre del corderito que pintó las puertas, los postes de la puerta representaban lo que ellos merecían. En Egipto vieron la Pascua. El cordero cubrió la familia, protegió la familia. En Levítico 16, vamos a ir en unas semanas, el día de expiación, de dar la expiación por el pecado de muchos. Y se ve en la historia de la Biblia, cuando Adán y Eva, individuales, que fueron expiados, cubiertos por ahora como una familia en Egipto. Y en Levítico 18 hay una nación que siendo cubierta, hay esta progresión que apunta a un lugar, se ve este patrón. Ya estás entendiendo, hay cosas en la Biblia que hemos estado faltando por generaciones. Este libro no es un montón de historias y detalles. Este es un libro hecho por varios miles de años detallando increíble sabiduría cómo Dios busca al hombre. Y cuenta una masiva historia. Y continúa. Vamos de individuo a familia, a nación, hasta esto. Otro cordero. Ahora no es un individuo, no es una familia, no es una nación. Ahora cubre toda la humanidad. Si vamos a Juan 1:29, Jesús viene al escenario. Jesús, el Hijo de Dios, camina a la tierra. Y cuando comienza su ministerio, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Y se ve esta progresión. Todo esto apunta a alguien, a algo. Quita el pecado del hombre. Si tiene una Biblia, vaya a Hebreos. Hebreos 10, 1. Es un libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que habla del Antiguo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, pero los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bien interesante, acercan. Corbán, acercarse. Este recordatorio de pecados anualmente hecho de la sangre de toros y de chivos no puede expiar. Solo una sombra. Yo tengo una sombra. Se puede discernir en la sombra de mí por mi sombra. Se puede. ¿Cómo está compuesto mi cuerpo? ¿Qué activa es mi sombra para determinar si tú dices a alguien, ¿tú conoces a Brad Williams? No, yo he visto su sombra. Podría decir, estás loco, tú has visto la sombra, conoces la sombra de él, unas cosas, pero eso no es Brad, eso no es Brad. Dios dice, ese es el sistema que estás viendo en Levíticos, es una sombra, el sistema no es el punto, el sistema no es el fin, el sistema es la sombra del sacrificio que vendrá, de lo que viene. Si eres el sacerdote que sale de la tienda de campaña, de la tienda, esperando a la gente. Había gente que venía todos los días. Había gente que venía todos los días hasta que se les acabó la carne. El sacerdote está ahí todos los días. Una persona se va y otro viene. Imagínate si eres sacerdote. Hay gente que no aguanta hacer una cosa dos veces y este sacerdote tocaba hacerlo todo el tiempo. una persona a otra persona. Es lo interesante. Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y no hay fin, no hay tregua, no hay lugar para ir a comer tu lonche. Allí tienes que estar trabajando todos los días. Pero venimos a 10, 12 y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él dijo en la cruz. Es terminado. Terminado es. Que hace una pregunta fenomenal. Acuérdense cómo comenzó esto. Si alguno de ustedes se quiere acercar a Dios, quiere tener paz con Dios, quiere conocer a Dios, sí, queremos conocer, conectar a Dios, al Creador, es una pregunta. Levítico comienza con una pregunta y una invitación. ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Estás conectado a Dios? Hay una oportunidad de que se siente lo opuesto a veces. Si estás viendo en el sitio de web, si estás viendo aquí en la iglesia, no se siente uno muchas veces cerca de Dios. Se siente lo opuesto de paz, lo opuesto de acercamiento. Y no podemos poner el dedo a veces en eso. ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? En nuestra cultura no tenemos altares, ni pájaros, ni toros, ni ovejas. Pero tenemos trabajos en instituciones y relaciones y posesiones. Tenemos todas estas cosas que podemos ritualísticamente conectar para hacer cercanía y paz, para ya aclarar esto con Dios. Y algo en nosotros, aun cuando perseguimos esto, yo quisiera que algo que está en nosotros resolvería lo que está en mi corazón y lo que vimos aquí en Levíticos. Conectado al Nuevo Testamento, hay una cosa que sí, y es Jesús. Jesús es el único camino. Yo no sé dónde estás. Yo no sé si has caminado con Él por años. Si estás aquí y estás mirando porque tienes curiosidad. Yo no sé si estás desanimado con la humanidad. Y yo no sé si tu fe ha estado fría o se ha arruinado tu fe, yo no sé, pero Dios está increíblemente, específicamente diciendo: Jesús es tu esperanza. En todo aspecto, en todo esto, estás acercándote al Cordero, estás apoyándote sobre el Cordero, el peso de tu vida, de tu necesidad sobre el Cordero, ¿lo has puesto? Con la dissatisfacción y la inseguridad, y la vergüenza y todo mal sentir, si está ahí, si alguna cosa está ahí, va y viene en algún momento, si está ahí, es porque hemos quitado el peso de Jesús. Nosotros queremos cargar el peso, pero debemos ponerlo sobre Él. Para algunos, este es el principio del regreso. A lo mejor ha sido a rituales en lo secular que has hecho en la mitología de los egipcios modernos, has hecho sacrificio que la sociedad te pide. Ahora es tiempo de regresar. Algunos necesitamos el recordatorio simple de que Dios aún persigue a los humanos, a su gente, a nosotros, a ti y a muchos de ustedes. Es tiempo de que digas sí a Jesús. Di sí a Jesús, porque tú sabes que Él es tu única esperanza. Decir: Jesús, yo lo entiendo, ya sé lo que has apuntado, ya sé lo que me has dicho, me voy a acercar a ti y acercarme a ti. Amén. Póngase de pie conmigo. Esto va a ser divertido. Espero que regresen la semana que viene. Va a estar divertido, va a estar bonito. Hay varios capítulos y no quisiera estar solito. Voy a ofrecer la bendición. Que tus ojos y tu corazón sean abiertos a descubrir que Dios que busca por ti. Que te acerques a Él, así como Él se ha acercado a ti. Y que tú y yo nos acerquemos, nos apoyemos sobre el Cordero. Pongamos todo nuestro peso sobre Él con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos a todos. Gracias por estar aquí en esta noche. Gracias por pasar en Levítico, un poco más largo de lo que hemos hecho antes. Salude a su prójimo, salúdense unos a otros el próximo jueves o el domingo. Dios les bendiga a todos. Este mensaje fue grabado el jueves 28 de enero. Dios les bendiga.